¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bueno, como verás aquí en la mesa, temas variados y enlazamos, ya que estábamos, ¿no? El clima y el deporte también con la política.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo están?
Bien, bien. Buen día. ¿Ustedes por allí cómo están también?
Bien, también fresco, con mucha humedad, cosa que por ahí atempera un poco, una temperatura baja, pero pinta que serán días sin lluvias, nublados y con frío.
Donde por allí decíamos, hay tal vez todavía demasiado calor y aguas un tanto agitadas, es dentro de la política y los primeros nombres que se van conociendo ya como para empezar a cerrar, ¿no? Lo que van a ser las listas y los partidos que se van a estar presentando en las PASO. Básicamente,
sí, lo de Guado. La conformación de la fórmula, de las dos fórmulas de Unión por la Patria, sí. Porque hasta este momento Scioli no habló de quién será su número dos, y por otra parte hace falta la confirmación de algo que en ningún momento se tiró desde ningún canal oficial de la lista de Guado, que obviamente aparece como el hombre confirmado después de tantos rumores. Así que tendríamos que estar hablando de demasiadas hipótesis, dos días en la República Argentina para determinadas cosas pueden ser dos siglos o dos minutos. En este caso será algo más, mucho más parecido a dos siglos. Las negociaciones seguramente se van a llevar a cabo hasta, no sé, hasta última hora, el día sábado. Y el asunto será buscar la mejor mixtura para que todo el frente quede representado, pero básicamente, porque nos pasó en más de una oportunidad, sobre todo en las candidaturas locales, en los pagos chicos, que las PASO no dejen heridos y que después el oficialismo se arme a través de la suma de las partes, ¿no? Eso sería lo más importante. Después, en cuanto a Juntos por el Cambio, están de pie los dos que iban a hacer la gran pelea de la interna, Patricia Bullrich y Larreta. Dicen que este mediodía en un restaurante de la zona de Palermo, en La Escondida, presentaría el número 2 de esa fórmula y que sería el gobernador de Jujuy. Así que para ellos Morales sale indemne de esta locura que se vivió entre lunes y martes, y lo ofrecen como una especie de paloma disfrazado de halcón por un rato, que parece que le viene bien al núcleo duro de su voto. En el caso de Patricia Bullrich, la verdad es que yo no sé hasta dónde suma en algo el ex legislador mendocino, salvo su cercanía con una conductora de Telefe que le pueda, qué sé yo, asegurar más pantalla de la que tiene la derecha en Telefe. Lo de Milei es una pregunta sin respuesta, porque si bien conocemos la fórmula, si bien conocemos gran parte de su propuesta, que es absolutamente para desgobierno, es antipolítica, es antisistema, pero no antisistema para enfrentar al establishment, sino antisistema democrático. Son demasiadas las versiones que circularon en las últimas 48 horas, por lo menos en Buenos Aires, de que se deshilacha el armado. De hecho, Kikuchi, que era el gran armador de su campaña, el ex jefe de prensa de Cavallo, ya por estas horas no lo sería. Así que es una gran pregunta sin respuesta, ¿eh? Inclusive se planteaba y con mucha fuerza que bajaría su candidatura. Hasta ahora solamente rumores.
¿Sorprendió que Nito Artaza sea propuesto por Scioli como jefe de gobierno porteño?
Sí, aunque el domingo en algunos reportajes ya, si bien él lo que hablaba era de postularse y postularse como radical por afuera de Cambiemos, cuando se le preguntaba si lo iba a hacer a través de una estructura propia, él planteó que él no tenía, pero que estaba en conversaciones, abrió puertas, pero nunca esas puertas daban como resultado Scioli. Yo creo que sí, que tiene que haber habido en algún sector algún grado de sorpresa. En los últimos tiempos te diría que hay algún acercamiento de Nito Artaza con algunos sectores que él conoce de vieja data, del Senado de la Nación, de la pelea por los ahorristas, incluyéndolo a él, por supuesto, modelo 2001, y que desaceitaron esas charlas en los últimos tiempos a partir de que el radicalismo en el que él militaba, podríamos decir que no existe más. Uh-huh. Pero sí, yo creo que está buena la definición esa. Es una sorpresa.
Gustavo, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va?
Bien. Preocupado porque me parece una de las grandes novedades es que un gobernador que ha tenido esta misma semana un conflicto gravísimo social con represión ilegal y un montón de cosas, ve posicionarse mejor su figura para el electorado, por lo menos para su electorado. Creo que nunca pasó una cosa así. En cualquier momento lo hubiera volteado eso.
Sí, lo que sucede es que tenemos que mirar hacia atrás. Jujuy ha votado con presos políticos en 2017, en 2019, en el 21 y en el 23, naturalizando que eso suceda. Y la verdad es que ese dato es muy preocupante. Hay sectores que democráticamente están como en peligro de extinción, sin embargo, coquetean y conviven con el sistema de manera cotidiana como si nada pasara. Ahí es donde uno siente la misma preocupación que vos. Lo que se agudiza mucho más es cuando vos lo ves en directo, cuando vos estás pegado al televisor horas y horas y horas desde miles de kilómetros de distancia y no podés creer lo que estás viendo, no podés creer lo anterior a la represión, que es la aprobación de una constitución,
claro,
complejísima, que se mete en la vida del poder legislativo, que destroza a la protesta social y la criminaliza al máximo. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero que esto sea una especie de, ¿cómo te diría?, de regalo para el núcleo duro de tu voto, sí, sí, por supuesto. Ahora, también en los últimos tiempos tuviste gran parte de Cambiemos prometiendo, como si fuera una especie de compendio de campaña, prometiéndote represión, muerte de los derechos laborales. Uh-huh. Esto sí también es nuevo.
Bueno, pero si a Morales le va bien haciendo eso, se van a tentar de otro y el camino es por este lado.
Bueno, ahí es donde está lo personal. Yo lo que agrego a lo que vos planteaste, puede ser que endulce a un sector, a una parte de ese núcleo duro. Yo estoy absolutamente convencido que no tiene el mismo efecto en el resto de la sociedad. Uh-huh. Y que hoy lo sostienen, a ver, ¿cómo sería? Hacia afuera, bancándolo, y hacia adentro, la verdad, diciendo, pero Morales, ¿te parece? Claro. En medio de una campaña electoral.
Sí, suena hasta provocativo.
Pero ese juego, esa doble vara moral, estoy convencido de que existe también hacia adentro, aunque en conferencia de prensa pongan cara de duro, se digan, ese es el camino, balas y cárcel, como agregó experto en su debut de una conferencia de prensa de todo Juntos por el Cambio.
Sí.
Pero yo no sé si hacia afuera eso, qué sé yo, es un mimo.
Sí, indican caminos, ¿no? Indican a qué público van dirigidos. Por ejemplo, Patricia Bullrich hizo el lanzamiento de la fórmula con este radical mendocino en una empresa láctea que tiene larguísimos conflictos con los trabajadores, como diciendo, también el camino pasa por este lado también.
No, a veces uno piensa, y en esto hay un montón de historias de 2016 en adelante, cómo van encadenando fechas y lugares a la hora de presentar cosas, a la hora de dar anuncios, y generalmente eligen esa especie de incomodidad a la hora de decir, che, no podés hacer esto en ese lugar,
claro,
no podés hacer esto este día. Pero, a ver, vos lo planteás desde un lugar bastante distinto al que tienen algunos sectores de nuestra sociedad, que son, yo te diría, los máximos exponentes de lo que genera en un país el analfabetismo político. Los 100 víctimas, no protagonistas de su historia, los protagonistas están en otro lugar, pero hay un enorme porcentaje de la población argentina que convive total o parcialmente con una dosis de analfabetismo político muy serio. Esto no es una frase mía ni una definición mía, sino que siempre se la robo nombrando al autor, y es de Bertolt Brecht en la década del 30, ¿no? Que el peor analfabeto es el analfabeto político. Eso nos pasa, somos construidos a través de un discurso único que tiene el 90% de la palabra, medios, telefonía, internet, y desde ahí una realidad ficcional que genera que muchos argentinos vivan exiliados en su propio país.
Gustavo, hasta ahora lo que se sabe es, por una de las fórmulas, Guado de Pedro presidente, Mansur vice, y estarían ya comenzando hoy a verse, ¿no?, los afiches, los spots con ellos juntos. Kicillof sigue confirmadísimo como candidato nuevamente a la reelección por Provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Y qué pasa con Massa?
Bueno, hay un lugar que lo espera como primer candidato a senador desde hace un rato largo, cuando empezó toda esta ingeniería a tejerse. Es una gran posibilidad. Yo creo que tenemos que pensar también en la importancia de toda la boleta, ¿no? Cuando vos llegás al cuarto oscuro, toda esa cantidad de nombres y apellidos que te referencian, algunos de manera total, otros de manera parcial, para construir un voto que abra los brazos y sume a todos, ¿no? Yo creo que viene por ahí la mano, pero la verdad, hay que seguir esperando. Todos estos días, creo que lo que tuvimos que plantear por obligación es que se trataba de hipótesis personales, se trataba de análisis, pero que había que esperar. Y hay que seguir esperando, esencialmente porque no estamos sentados en esa mesa de negociación, no andamos con poder de decisión. Entonces, todo lo demás es reflejar lo que pasa. Y después también hay un montón de usinas de rumores que están absolutamente trabajando para que, haciendo las extras, te diría, para que nosotros estemos tirando arriba de la mesa situaciones que no existen.
Totalmente. Gustavo, ya son las 11. Tenemos que ir a las noticias, pero te propongo, si te parece, el lunes. ¿Charlamos con el diario del lunes?
Dale, cómo no.
Dale.
Muy bien.
Lo dejamos ya pautado para el lunes,
dale,
entonces.
El lunes hablamos. Gran abrazo.